SER Podcast.
Imaginen que hoy es el 31 de diciembre de 2027. No sé ahora mismo qué nos va a resultar más fácil de imaginar, si el frío de diciembre o la predicción que vamos a proponerles. Imaginen que dentro de año y medio, una de las empresas de inteligencia artificial anuncia que ha conseguido programar una inteligencia artificial general, o sea, una máquina con una inteligencia y unas capacidades comparables a las de cualquier humano. ¿Eso qué supondría? Para imaginar ese escenario necesitamos muletas mentales, necesitamos filosofía. Y saben que este verano estamos aprendiendo a aplicar la filosofía a lo que nos pasa. Y eso lo hacemos con Jaime Rubio Hancock, que es el creador de la newsletter Filosofía Inútil del diario El País. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
No sé si tengo más curiosidad o miedo, pero bueno, ya que estamos, vamos a ello. Si se crease una inteligencia artificial general, a grandes rasgos, ¿qué pasaría?
Pues para los más optimistas esto podría suponer hasta la inmortalidad de la raza humana, pero para los más pesimistas su destrucción.
Ya. ¿Por qué es tan peligroso, Jaime?
Bueno, la idea es que tendríamos unas máquinas muy inteligentes, mucho más inteligentes y mucho más poderosas que nosotros, y no conocemos del todo pues sus intenciones, que no, a lo mejor no están alineadas con las nuestras.
Estaríamos ante eso que se llama la singularidad, la imagen que se nos viene a todo el mundo a la cabeza cuando hablamos de singularidad, pues seguramente sea esta.
¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
HAL 9000, el superordenador de 2001, una odisea en el espacio, es una máquina creada por los seres humanos que adquiere conciencia de sí misma y que ya decide desobedecer a sus creadores. Pero el cine también ha imaginado el amor entre un humano y una inteligencia artificial. Se acordarán quizá de la película Her del año 2013.
¿Qué se siente al estar con vida ahora mismo?
Me gustaría poder abrazarte. Me gustaría poder tocarte.
¿Y cómo me tocarías?
Llevamos años imaginando algo así, y más ahora con ChatGPT, el gran modelo de lenguaje. Pero la pregunta es cómo sabremos que efectivamente una empresa ha desarrollado una inteligencia artificial general, o sea, Jaime, algo que fuera más allá de juntar palabras.
Claro, ahí está la cosa, ¿no? Desde el sofá es imposible saberlo, ¿no? A lo mejor solo es marketing para que suban las acciones de las empresas, cualquier cosa. Pero sí que podemos proponer un par de ideas que nos ayuden a pensar en esta posibilidad.
A ver, ¿cuáles son?
Pues la primera es un experimento mental de John Searle que se llama La habitación china. Entonces, hay que imaginar que John está en una habitación en la que van entrando por una ranura mensajes con caracteres chinos. John no sabe ni una palabra de este idioma, no tiene ni idea, pero consulta un manual que le indica qué símbolos son los adecuados para responder a los símbolos que le llegan. Y gracias a esta guía es capaz de enviar una respuesta al exterior por otra ranura, donde hay una persona que sí que habla chino y que está convencida de que mantiene una conversación en este idioma con el filósofo o con la habitación. En este caso, ¿podemos decir que John sabe chino?
No sabe, pero sí se puede decir que John es listísimo.
Exacto. Este John Searle...
Le ha pillado el truco.
Exacto, eso es. Es un estadounidense, filósofo estadounidense, nacido en 1932, que propuso este experimento en 1980 y que era precisamente una respuesta a los primeros defensores de las inteligencias artificiales. Lo que el filósofo dice con esto es que procesar símbolos no es lo mismo que decir que haya capacidades mentales reales.
Que pensarlo.
Exacto. Esto es lo que lo da la semántica, el contenido, la interpretación de este contenido.
Entiendo que una cosa es aplicar el algoritmo, ¿no? Por muy complejo que sea, pero otra es eso, el hecho de pensar.
Sí, un algoritmo no es lo mismo que el pensamiento consciente, ¿no? Y el hecho de que un programa nos muestre símbolos no significa que comprenda lo que está haciendo, ¿no? Cuando Google te sugiere los resultados de una búsqueda, incluso una respuesta de estas generadas con inteligencia artificial, y acierta, cuando acierta, porque cada vez acierta menos, pues no es porque sea muy listo, ¿no? Igual que la tostadora no es lista porque me deja la tostada como a mí me gusta. Es un proceso mecánico. Y con estas inteligencias artificiales generativas pasa lo mismo, ¿no? Están programadas para ofrecernos el texto más probable, pero detrás no hay un razonamiento, no saben, no entienden lo que están haciendo.
Y en cambio, la gente sigue hablando de inteligencia artificial como si fuera verdaderamente inteligente. La historia de John Searle no zanjó ese debate.
No, porque la respuesta típica que se le suele dar es que el hombre que está dentro de la habitación, este John que procesa los signos sin saber lo que está haciendo, no habla chino. pero toda la habitación sí. Esto es lo que le decía al filósofo Daniel Dennett. La habitación es un sistema. Algo parecido le decía el físico Roger Penrose, que contestaba con un contraexperimento. Imagínate que en vez de haber una sola persona, hay millones de esa persona, millones de personas en esa sala y cada una ejecuta una tarea. Y dice que es lo mismo que hacen las neuronas en nuestro cerebro. Ninguna neurona por separado sabe ni chino ni español, pero todo el cerebro sí que habla este idioma.
Es una muy buena pregunta filosófica, porque en definitiva lo que nos estamos planteando hoy es ¿qué es pensar? O sea, ¿pensar es solo un proceso mental? ¿Por qué habríamos de decir que las máquinas no piensan? También realizan sus propios procesos internos.
Eso es lo que decía Dennett, ¿no? Se preguntaba que si se podía considerar que una serie de funciones que realizan unos chips de silicio son similares a una consciencia, a una experiencia consciente. Y él diría que sí, porque para él es igual de difícil imaginar lo que hace un robot con estos chips que nosotros con las neuronas, en estos procesos electroquímicos, ¿no? Porque hablamos de sistemas complejos que procesan información y que realmente no sabemos muy bien lo que ocurre ahí dentro. Entonces, para él son formas de consciencia similares, aunque el origen sea distinto. Aunque, esto también hay, porque claro, aquí nadie se pone de acuerdo, el filósofo australiano David Chalmers...
Cada teoría que me traes tiene tres personas que la replican.
Efectivamente.
Y así sucesivamente.
Y así no acabamos nunca. Pues la réplica a esto más conocida es la del filósofo australiano David Chalmers, que decía que la conciencia no se puede explicar solo a partir de procesos físicos, ni de silicio, ni biológicos, ¿no? Y él nos dio otra idea, otra imagen potente que nos sirve para reflexionar sobre esto, ¿no? Él inventó lo que llamaba los zombies filosóficos.
¿Zombies filosóficos? ¿Veía muertos en ocasiones o cómo?
Pues más o menos, o por lo menos nos los hacía ver a nosotros. Él se imaginaba una persona que es exactamente igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Que tiene las mismas respuestas, comportamientos, parece que piense, nos dice que está triste, que está contento, que le encanta el hoy por hoy, todo como una persona normal, pero no es consciente de verdad. Debajo no hay nada, es como un zombie o como un robot programado para comportarse así. Esto es una, para él esto significa que la conciencia es algo más que un conjunto de neuronas, un conjunto de chips, ¿no? Que falta algo que no sabemos lo que es todavía.
Ese zombie que no tiene conciencia pero parece que está vivo y que razona como una persona, que dice que le gusta el hoy por hoy, ¿tendría derechos o se le podía esclavizar? Porque total, si no tiene sentimientos y no piensa de esa manera...
Claro, aquí está la duda principal, ¿no? Si es un zombie, pues no, pero si realmente Dennett tiene razón y los procesos son similares, a lo mejor tendríamos que considerar personas a las inteligencias artificiales y plantearnos si ChatGPT tiene derecho a votar o incluso si puede presentarse a las elecciones. ¿En qué país lo haría? ¿Y qué pasa si se descarga en 100.000 humanoides? ¿Cada uno de estos humanoides tiene una personalidad diferente? ¿Tiene un pasaporte? ¿Puede votar?
Si piensan, si tienen conciencia, son personas o tienen por lo menos derecho a los derechos humanos. Es un muy buen debate filosófico, algo que planteaba la serie Westworld.
Diseñamos cada palmo de este lugar. No es un parque temático, sino todo un mundo.
Tú y cuantos conoces fuisteis construidos para satisfacer los deseos de los que visitan vuestro mundo.
No olvide que no son reales.
Lo que pasa, Jaime, es que hasta ahora solo lo hemos planteado en la ficción.
Sí, hasta ahora, pero son preguntas para un futuro que no ha llegado y que a lo mejor llega, ¿no? De momento, lo único que tenemos son estas inteligencias generativas que nos dan tanto que hablar, que nos ofrecen textos más o menos coherentes, pero que en el fondo son un predictor del texto del móvil, pero muchísimo más potente, ¿no? No sabe nada, no tiene idea de lo que significan las palabras que nos dan, simplemente ni cómo se relacionan estas palabras y estas frases que nos ofrecen entre sí, pero va proponiéndonos lo más probable, lo que tengas, que ello, según su entrenamiento, tiene sentido. De hecho, por eso alucina y se inventa respuestas, porque como no sabe lo que está haciendo, pues juega a intentar acertar.
Déjame hacerte una pregunta, sí. Jaime, cuando tú te acercas desde el punto de vista del periodista, que además tiene todo este bagaje filosófico, a la inteligencia artificial, que ahora es, al principio era como una sección en la radio y ahora ya es como todo el programa, ¿no? Acaba hablando de alguna manera u otra, siempre aparece la inteligencia artificial. ¿Lo haces con más miedo, curiosidad, 50%? Para ti la inteligencia artificial, con todos estos dilemas y contexto que nos acabas de explicar, ¿qué es en este momento en el que están?
Pues mira, es una muy buena pregunta. Ahí tiene que haber un poco de todo. Tiene que haber curiosidad, tiene que haber cierto respeto, sino miedo. Pero también tenemos que ser un poco conscientes de que esto probablemente en parte pueda ser un poco burbuja. Es decir, a lo mejor dentro de 10 años, puede ser, a lo mejor dentro de 10 años lo que tenemos es una herramienta más o menos útil que estamos intentando aprender a utilizar, que nos ayuda en ciertas tareas, pero si se queda en un generador de textos o de imágenes feas, no nos va a solucionar la vida y por suerte tampoco va a acabar con ella.
hasta que inventen algo que piense de verdad, pero exacto, pensar en un sentido como estamos pensando tú y yo en este momento. Jaime Rubio Hancock, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta la semana que
viene.
Un gusto
como siempre, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.